imploramos al Espíritu Santo para que venga y nos conceda la gracia de poder vivir como auténticos discípulos suyos en la época de Adviento. Sí, no es la iglesia ahora en su desempeño para vivir como si estuviéramos en cuaresma o como para vivir si estuviéramos en época del tiempo ordinario. Estamos en la época de entrar y sincronizar con la preparación para la segunda venida del Señor Jesús, su parucía. Y celebramos, después de 4 semanas de preparación, la promesa cumplida ya de su primera venida, la Navidad. Que el Señor nos conceda verdaderamente entender cómo hay que esperarlo. Invocamos la protección y el amparo de María Santísima y de una manera muy especial de los santos ángeles y arcángeles. Que el Señor le conceda a cada uno en sus familias tener paz en esta época y crecer como discípulo, como seguidor del Señor Jesús, dentro de su iglesia, no fuera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos.
Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. No le rezamos nada a la Virgen María, ¿verdad? Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Reces las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades.
Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver, hagamos una pequeña introducción. Prácticamente es un hecho que todos ustedes, siendo personas de comunidad y siendo personas de iglesia, o de alguna manera que aspiramos en torno a la palabra de Dios, alcanzar el conocimiento, la sabiduría y de alguna manera, por su gracia, la santidad algún día, si no va a ser aquí, va a ser después de algunos siglos en el purgatorio, pero la tendremos que alcanzar, porque sin santidad nadie verá a Dios, ¿verdad? Es muy importante que descubramos qué sí es el Adviento y qué no es el Adviento, pero desde una frecuencia nueva, desde un entendimiento de acontecimientos nuevos, ¿verdad? El Adviento es una etapa de espera. Es como una sala de estar, ¿sí? ¿Han oído alguna vez ese concepto, verdad? O como previo a entrar al consultorio del doctor, llegas a un recibidor, ¿verdad? El Adviento son esas habitaciones previas al encuentro definitivo con el Señor Jesús. El Adviento nos debe de poner en la sintonía idónea para que aspiremos a entrar al consultorio, ¿verdad? Toda la gente que está en espera, es muy batalloso estar en la espera y no que pasen las horas y que de repente tu cita se demore una y otra vez. Y qué bueno es cuando ya pasas definitivamente. Nosotros tenemos que adquirir el apropiado entrenamiento para que nuestra espera sea la adecuada. Hay muchas maneras de esperar en la vida. Inclusive pudiéramos decir que hay maneras inapropiadas de esperar, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo quizá un poco burdo o brusco. Por ejemplo, alguien puede estar esperando su turno para pasar al cajero o para pasar con la dependiente y puede estar en una fila haciendo así o tronándose los dedos, trac, 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 o sonando. O ahora pondríamos formas modernas, viendo videos en voz alta de canciones quién sabe qué, o tomando todo tipo de llamadas, qué sé yo, ¿verdad? Bueno, son formas inapropiadas porque esa forma de espera, los psicólogos expertos, los psiquiatras expertos nos dirían que estar en esa clase de movimiento genera cortisol, la famosa hormona esta que produce tanto problema, tanto estrés, ¿verdad? Produce adrenalina, hay gente que acrecienta su impaciencia, la impaciencia natural que la mayoría de nosotros ya tenemos, ¿verdad? Es raro el que es una persona verdaderamente paciente. Vivimos en una sociedad que se generaliza por ser una sociedad impaciente para todo. Entonces, pues no es sencillo esperar. No es sencillo. El pueblo de Israel sufría que pasaban los siglos y las desgracias iban sobre el pueblo una y otra vez. Pero de alguna manera esperaron de forma inapropiada al Mesías. Porque cuando el Mesías se les presentó, la cúpula de la autoridad, la cúpula del conocimiento, aquella que entendía la revelación, que sabía cómo debía de alguna manera estar abierto el corazón para aquel momento con aquellas promesas en el que el león pastará con el cabrito, imagínense algo tan impresionante, la pantera con la osa, el niño metiendo la mano, que son lecturas de Adviento de otros ciclos. Ahora estamos empezando el ciclo B, es un nuevo tiempo litúrgico. Hagan de cuenta que es el año nuevo de la liturgia. Pero hay formas inapropiadas de esperar. Por ejemplo, hay gente que va a una fiesta, se va a comprometer para un lugar, un compromiso, y una persona está más a prisa, lista que la otra persona. Formas tan sencillas. Pero su forma de estar esperando es tan inapropiada, ¿verdad? No sabemos lo que está pasando en su cabeza, que cuando el otro esté listo, puede suceder que ya no tenga la mejor actitud para el lugar y puede suscitarse un problema. Estoy hablando de cosas cotidianas totalmente, pero que ejemplifican una realidad, la realidad de que normalmente no sabemos esperar como se debe. Otro ejemplo que se me viene a la mente y es muy común. La primeriza que está embarazada, ¿verdad? Y lleva una contabilidad tan extraña de sus propias semanas, y esto lo vemos en casi todos lados, ¿verdad? Y de ahí lo van a experimentar los que están en esos procesos ahorita, que la primera frase que va a decir es, ya sé que estoy en la semana fulanita, pero yo creo que yo no voy a llegar. Y siempre se perciben que no vayan a llegar. Yo no sé por qué está ese factor cronometrado y espero nunca saberlo, ¿verdad? Por razones obvias, ¿verdad? Solamente el que lleva la carga sabe lo que pesa, ¿verdad? Pero no son las situaciones que normalmente ves ya en una mamá de segundo, tercero, cuarto parto, mucho menos en una de quinto, ¿verdad? Ya están ejercitadas en otro escenario de paciencia. Pero las mamás están así, ¿verdad? Ya va a ser y ya quiero y pónganme fecha, ¿verdad? Y ahora, pues yo no tengo la estadística precisa, pero tengo el cálculo, ¿verdad? Como para decir que yo creo que el 80% mínimo, si no me equivoco, son cesáreas contra partos naturales. Es síntoma, son signos de los tiempos, ¿verdad? Son signos de lo que no sabemos esperar. Entonces, si el Adviento es la época de la espera, donde tendríamos que dejar que se acreciente, por ejemplo, una persona que no sabe hacer una fogata, la echa a perder. Hay que empezar despacito, con pequeños tronquitos, vas quemando la basurita, vas dejando que agarre vuelo, pero la gente que no sabe puede llegar con todos los leños, echárselos encima y se sofocó. Y así pasa en las relaciones humanas. Queremos que una persona del ancho, que un hijo del ancho, ¿verdad? Cuando apenas está en ciertas etapas y la mamá lo presiona o el papá y las educaciones son inapropiadas, total, tú nunca vas a servir para nada, ¿verdad? Y apenas tiene 5, 8, 12, qué sé yo. Entonces, sí vivimos, hay que reconocer esto. Si no lo reconocemos, no vamos a poder entrar en la dinámica renovada de un Adviento bien vivido. Todos los que estamos aquí somos veteranos en el Adviento, hasta tenemos uniforme, ¿verdad? Hasta tenemos uniforme color morado, ¿verdad? Pero no significa que lo estemos haciendo bien. Yo no sé si tú has pasado por algunas pruebas que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten en tu vida y siempre sales mal. Yo tengo algunas donde por más que sepan cómo hay que tener el carácter, el temperamento, la disposición, la apertura. Siempre salgo mal con esa prueba. O sea, no ayuda mi personalidad para determinado tipo de pruebas. Me imagino que a ti te debe pasar algo similar. Hay cosas que cada vez que te pasan, dicho popular, truenas como ejote, ¿verdad? Te vuelve a reventar donde te duele, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer este Adviento? Podemos hacer muchas cosas. Por simple curiosidad, consulté inteligencia artificial. Dime qué significa el color morado. A ver qué trae la inteligencia artificial. Penitencia. Ah, mira, hasta la inteligencia artificial sabe que el color morado, que la actitud, o sea, no es color negro. No estamos de luto. Estamos en pena. La penitencia es una pena. Si no estamos en pena, no estamos en la actitud apropiada del Adviento. Te pongo un ejemplo todavía más preciso para comprender cómo debemos entender nuestro Adviento. Que lo entiendan en otro lado como les dé la gana, pero nosotros tenemos que entenderlo apropiadamente. Jesús empieza, y ahorita lo vamos a proclamar, Jesús empieza el Evangelio de San Marcos en el capítulo 13 diciendo, velen y estén preparados. Son cosas bien diferentes. ¿Velar? ¿Qué significa velar? Cualquiera de ustedes que se ha desempeñado, que ha contratado, que ha tenido que velar. El sinónimo de velar es estar despierto. Estar alerta. O sea, un velador despierto funciona. Un velador que duerme no tiene sentido. Jesús está pidiendo estar despiertos en la actitud adecuada, puesta en el contexto del Adviento, y estar preparados. ¿Preparados para qué? O sea, ¿para qué nos estamos preparando todos los días? Vuelvo a hacer un resumen empírico para de alguna manera tratar de entrar en la sintonía correcta. ¿Para qué te preparas tú el día de hoy? ¿Tú te preparas para un mañana? ¿Para que haya lo necesario en tu casa para vivir? ¿Siempre estás haciendo algo hoy? ¿Preparas la comida de hoy quizá para mañana? ¿Te cercioras que en la despensa, en el refrigerador haya lo necesario? ¿Tienes el jabón para tu aseo personal? Pues si vas a hacer un recorrido mañana, pues tienes gasolina en el carro. O sea, hay estructura propia para cada actividad y la antesala de la preparación. Pero cuando Jesús plantea estar preparados, ¿qué nos está diciendo? ¿Preparados para qué? Porque su venida, no van a quedar ni en pie ni en las montañas. Y cuando menos el Evangelio lo plantea, todos los evangelistas lo plantean, y Apocalipsis lo toca 3 veces, y las cartas de San Pablo lo tocan 2 veces, será como un ladrón en la noche. O sea, fíjense el eslogan publicitario que tiene la palabra de Dios, revelación propia de Dios, para anunciar la venida definitiva del Señor Jesús. Como un ladrón en la noche. O sea, ¿a quién le entusiasma estar en la expectativa de que puede llegar un ladrón en la noche? Un ladrón en la noche te sorprendería y te mataría. Acuérdense que la definición de ladrón dentro de la Escritura es muy diferente a lo que tú piensas de ladrón. Juan 10:10, el ladrón viene a matar, a robar y a destruir. O sea, el ladrón es lo peor que te puede pasar. Él no es alguien que va a llegar a robarte la cartera. ¿Sí? Viene a matar, robar y destruir. Como un ladrón en la noche, que te mate, que te destruya, que te robe, así será el día del Señor. Y luego hay una exclusión, y luego dice, pero no será así para ustedes, discípulos, porque ustedes iban a estar velando, orando, preparando. Eso es lo que yo pretendo que el día de hoy ofrezcamos durante esta reflexión, con la palabra de Dios en la mano, y abramos nuestro corazón para tener una forma diferente. El mundo se conmocionó cuando vio correr a la familia de indígenas tarahumaras con unos guarachitos hechos en familia y rompieron un montón de récords en un montón de países. Y no les fue mejor porque no les dieron el apoyo necesario. Pero corrían con sus faldas y corrían con... Y eran, todos eran Iron Man. Todos competían en carreras de 150 kilómetros con guarachis. Así que la tecnología de los mejores tenis de miles de dólares, guarachis. Entonces quiere decir que hay otras formas de prepararse y nada de suplementos alimenticios, ni aminoácidos, ni antioxidantes, ni dormir 8, 10, 12 horas. Porque después de la corrida que se echaban diaria de sus 20, 30 kilómetros, llegaban a hacer comida, a levantar casa y a barrer y a lavar. Entonces hay otras formas de estar preparados. Porque el que no está preparado para una carrera, si no trae tenis, no va a correr. Pero estos que corren descalzos a veces, pues ellos sí están preparados. Haz la prueba, tú quítate los zapatos un día y sal a correr a la calle. En agosto, ¿verdad? Imagínate. Si no tienes, pero personas que viven sin descalzos, tienen preparados los pies para cualquier suelo. ¿Para qué suelo nos tendremos que preparar? Hermano, te pido que vengas para acá, por favor. Sí, aquí los traigo. Para proclamar la palabra de Dios. Aquí enfrente.
Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alerta. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Y aunque la lectura inicia, ya no hay parábolas, ¿se fijan? Ya se acabaron las parábolas, ahora sí vamos a entrar de lleno. Es una lectura a los discípulos, es una enseñanza para discípulos, pero esto que les dice a ellos lo va a decir para todos. Todos necesitamos estar, y Jesús va a decir cómo hay que velar y cómo hay que estar preparados. Y es bien cortita, ¿eh? El día de hoy son 7 renglones nada más la proclamación del Evangelio. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes. Hay que encontrar un paralelismo para cumplir la palabra de Dios. San Francisco de Asís tenía una regla. Cuando Francisco quiso empezar a seguir al Señor, se topó con muchas cosas muy sofisticadas. Una de las cosas es que volteaba a la iglesia de ese tiempo, ¿verdad?, que estaba en una severa crisis, siglo XII, si no estoy mal, y la iglesia jerárquica estaba sumamente corrompida, en medio de las riquezas, en palacios, el pueblo moría de hambre, y bueno, los títulos cardenalicios estaban subastados, eran regalos de los reyes, del papado, era muy complicado. Entonces volteaba para allá Francisco y pues no hallaba qué pensar. No hallaba mucho de dónde material. Entonces él decide, ¿verdad? Por supuesto que es la gracia que decide en él. Empieza a prestar muchísima atención a la palabra de Dios. Y uno de sus criterios principales fue, para no enredarse, es tomarlo todo literalmente. Dejen todo y síganme. Y literal, dejó todo, hasta la ropa que traía puesto, ¿verdad? Acuérdense que es famosa la escena de Francisco entregándole a Pietro Bernardone, su padre, la ropa que traía puesta. O sea, no me quedo con nada tuyo. Y darse la media vuelta y no verse como un loco, sino verse como un hombre que está en una sintonía diferente. Que no se entiende, pero que está en una sintonía diferente. Si tratamos de hacer un paralelismo, y vamos a tratar de hacer lo más preciso posible la instrucción de Jesús, ¿cómo habría que hacer en tu caso, en el mío, pensar que te vas? ¿Qué hay que hacer si tú te vas a ir? ¿Qué vas a hacer? En tu casa hay que generar una dinámica especial cuando tú no estés. Tienes que dejarla organizada. Esto implica, por encima de todo, delegar, desprendimiento y organización. No te puedes llevar tu casa. No te puedes llevar tus ocupaciones, tus pertenencias. El que se va de casa tiene que dejarla y tiene que plantear cómo dejarla. Tiene que dejar encomendadas las cosas. ¿Qué significa en nuestras vidas encomendar las cosas? Hay veces, no sé si usted lo ha notado, que vivimos como si no nos fuéramos a morir nunca. Peleamos contra las enfermedades como los monstruos más avasalladores de nuestra propia batalla épica. Y vemos a aquella persona súper mayor de edad con un riesgo muy fuerte en una enfermedad, consensa a la familia, decide llevar a cabo una operación de altísimo riesgo porque está sufriendo, porque hay dolencias, porque hay que alargarle la vida. En ocasiones la batalla se gana y se prolonga otros 2 años o 1 año o 5 años. En otras ocasiones se adelanta la pérdida y la persona queda muerta, fallecida en la sala de operaciones. Pero rara vez cuando hablamos de la voluntad de Dios y cuando hablamos de estar de acuerdo con la voluntad de Dios, es decir, no estar en discordia con la voluntad de Dios, aceptar todo como voluntad de Dios, que es el criterio espiritual que muchísimos santos nos han delegado, cuando pasa una enfermedad, siempre creemos y sentimos que debemos de luchar contra ella, siempre. Y cuando nosotros de repente aceptamos, oye, pues está una enfermedad dándose en este contexto. Por ejemplo, este dolor de cabeza, este dolor de estómago, esta situación crónica. O sea, ¿es sobrellevable? ¿Podría santificarme? Hay algunas experiencias de algunos santos que fueron a que oraran por ellos de intercesión. Y cuando oraron por ellos, fueron y se sanaron. Y después, me acuerdo porque sucedía ante la tumba de alguien, no me acuerdo qué santo era, y este hombre iba y rezaba y, ¿verdad? Vamos a rezar contigo y ¡pum! Sanaba. Y él decía, Dios mío, si la enfermedad que yo tenía, bendito Dios que estoy sano, pero si la enfermedad que yo tenía era para mi santificación, que sea tu voluntad. Y ¡pum! Volví a enfermar en ese mismo día. Esto no se entiende en esta época. Nosotros hay que decirlo. Nuestra cultura, nuestra época no entendería esto jamás. Una persona que dice, a mí no me pongas este tratamiento de quimioterapia, ¿sí? Yo he vivido de esta manera, ¿verdad? Por ejemplo, hablar de varones, el 87% de los varones mayores de 80 años, 87%, si no me falla la memoria de la estadística, tienen cáncer de próstata, ya como una degeneración natural en el cuerpo. Pero empieza este forcejeo que pareciera que nunca estamos preparados para asumir y aceptar, por ejemplo, que somos mortales. Logramos salir adelante de una enfermedad, cualquiera que sea, ¿verdad? Y descansamos, como batalla ganada. Rara vez decimos, en esta batalla la libré, pero en la próxima ya me voy a quedar, ¿verdad? No sé si logro transmitir la idea. El hombre que sale de su casa y deja encomendadas las cosas y a cada quien lo que debe de hacer y encarga hasta al portero que esté velando, así quiere el Señor que velemos nosotros. Es decir, que tengamos cuidado de todo lo que hacemos. Fíjate bien, porque hay una consideración que hay un agravante. Un agravante se plantea como lo más grave, ¿sí? Me llama la atención esto, porque ustedes no saben a qué hora va a regresar. Vuelvo a verlo con mentalidad del siglo XXI. Jesús plantea 4 opciones a las que puede regresar. Y en ninguna de esas es horas hábiles. para nosotros. ¿Sí? Al anochecer, pues ya no es hora hábil, ¿verdad? Técnicamente ya no estás activo, atento. A la medianoche, menos. Al canto del gallo, no, hombre. ¿Verdad? Una pregunta triquiñosa. Rubén, ¿a qué horas canta el gallo?
Para salir el sol.
¿Quién apoya esa moción?
Antes de que salga el sol.
Se ve que nunca han estado enseguida de alguien que tenga un gallo. Canta toda la noche. Toda la noche cantan los gallos. Antes de eso. Mucho antes. A las 2 de la mañana ya están. A las 3 de la mañana están. ¿Verdad? Entonces, oye, al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo. ¿A qué horas canta el gallo? Entonces, ¿a qué horas hay? No, no en la noche. A todas horas. Entonces, ¿a qué horas tendrías que estar abusado, tocayo? Entonces no vas a dormir, te relajar. Ay, qué a gusto, dormí 8 horas, 10 horas. Ya saben las mentalidades que tenemos ahora, ¿no? Pasé muy mala noche porque, pues, me estuve despertando. ¿Cuántas veces te despertaste? Pues unas 2, 3 veces. ¿Y qué hiciste cuando te despertaste? Te pusiste a velita, caricaturitas. No, qué productiva noche tuviste, prendiste la televisión. ¿Quién reza en las noches cuando se despierta? ¿Quién dice qué bueno que me desperté para rezar? Porque San Pablo dice, San Pedro dice, pasen sus noches, aprovechen las noches para orar. O sea, no para dormir. No, hombre, esto no pasa ni con embudo, ¿verdad? En nuestra cultura, no hay manera de que esto nos centre. Pero es la enseñanza de la palabra. Que nosotros le peguemos nuestra acomodada, nuestro ajuste, nuestra resintonizada es otra cosa. Pero hagan la prueba. Y de aquí en adelante, cada vez que te despiertes, en lugar de lamentar y ver el reloj y decir, ya tengo una hora despierto, ojalá dijeras, ya tengo una hora rezando. Porque además, bueno, además encontrarías la manera de descansar, ¿verdad? Se descansa bien rezando. ¿Qué predicación tan incómoda a nuestra cultura que siempre está buscando estar cómodo? Tú, yo y todos. Así es nuestra cultura. Pero no es lo que Jesús le quiere enseñar a sus discípulos. Jesús no le quiere enseñar a sus discípulos a que aprendan técnicas de meditación trascendental, aprendan a relajarse, respiración profunda y se levanten en la mañana diciendo, qué bien dormí toda la noche. ¿No quiere eso para sus discípulos?
Ponga la mente en blanco.
No quiere eso. Quiere para sus discípulos algo diferente. Quiere que funcionen como si se fueran a ir mañana y dejaran encomendadas las cosas. Entonces hay que vivir preocupados. El que se preocupa normalmente, los que somos preocupones, es una preconcepción de las cosas. No es la mejor actitud. Tener en la mente la preconcepción de las cosas y normalmente fatídica que puedan pasar. La ocupación es la sana. Me voy a ocupar en tener bien reglamentado, orientado todo, porque nadie sabe a qué hora va a llegar el patrón. Si va a ser en la noche, al anochecer, a medianoche, cuando cante el gallo o en la madrugada. O sea, estos 4 tiempos son tiempos que normalmente, esto hay que entender, Jesús no está haciendo una, no está planteando una parábola, está planteando una enseñanza muy concreta. Estos 4 tiempos no son los tiempos en los que un ser humano está activo y pendiente y velando. No son. Entonces Jesús está planteando una renovación del contrato. O sea, no basta con ir por todo el mundo y hacer discípulos. No basta que los haré pescadores de hombres. No basta que me sigan, aunque yo no tenga dónde reclinar la cabeza. El planteamiento de Jesús es, durante todo momento, especialmente cuando nadie está velando, cuando nadie está orando, cuando nadie está atento, tú sí tienes que estar. A ver, ¿no es la función natural de una mamá, de un papá? Ya que se calla la casa, ya que se duermen los niños, ¿no hay alguien que se levanta en la noche, se despierta y no aprovecha que se despierta para ir a ver dónde están? ¿Qué no lo haces? Digo, Una mamá normal, no digo que todo el mundo sea normal, ¿verdad? Pero una mamá normal, un papá normal que se despierta a medianoche y el niño tenía tos, tenía calentura, o lo que haya tenido, o tiene 18 años y no ha llegado, ¿verdad? Peor todavía, se levanta y da un rondín interno en su casa para ver dónde está, dónde está, cómo está, porque hace frío, porque se destaparon. Oye, es lo más natural del mundo. Jesús le está planteando a sus discípulos que en estos cuatro horarios que él plantea, que no son los mejores horarios de habilidades, ¿verdad? Y de funcionalidades, tú tienes que estar alerta, velando, pendiente.
Escucha un ruido del esposo y le dice, vete de un rondín.
Entonces, no vaya a suceder que llegue de repente. Si llega de repente, pero estás despierto, velando, atento, no te va a tomar a mal la cosa. Si estás soñando, si estás dormido, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa? En la Escritura hay que entender algo bien concreto. Sí es cierto que está hablando de la cotidianidad de todos los días. No está hablando en sentido figurado solamente, porque en algunas etapas de tu vida hemos estado distraídos, dispersos, hemos caído en problemas, en adicciones, en familia, problemas de familia. No está hablando así. Jesús le está planteando al discípulo que tiene que vivir así, velando. En toda la vida de Jesús, Jesús no tenía problemas todos los días, pero todos los días vivía discípulo del Padre, escuchando lo que el Padre le decía. Y aunque se acostara nochísimo atendiendo gente, todavía, dice la Escritura, todavía era de madrugada y estaba muy oscuro cuando el Señor se salía de la casa. Y salirse de la casa, ya saben que eran detalles, o se levantaba y se iba a un lugar solitario. O sea, atravesaba las ciudades por las que andaba, no se quedaba por ahí acomodadito nada más, se iba a un lugar donde pudiera estar en esta preparación. Si pensamos que solamente se refiere a momentos de crisis, pues sería el momento crítico, el más crítico, cuando Jesús está temiendo su prendición, ese momento de profundo sufrimiento del Señor, y sus discípulos están durmiendo, y Jesús les hace un planteamiento: velen para que no caigan en tentación. O sea, la tentación entonces es un estado de ausencia de velación, de oración. El otro día me llegó una frasecita bien sencilla: tú decides qué quieres, oración o tentación. Tú decides, oración o tentación, porque la única manera de que se diseminen, que se difumen las tentaciones, son con la oración. Pero si no oras, la tentación va a campear todos los días en nuestra vida. Yo quiero pensar que tenemos experiencia con nosotros mismos y que estamos atentos a lo que nos pasa. Revisa cuando tienes tentaciones fuertes, revisa cuando has caído en tentaciones fuertes y dime cuándo combina eso con oración. Y a veces decimos, ni por aquí me pasó a orar. Peor todavía tantito, pretendiendo ser discípulos. Tienes enfrente de ti la oración disponible, aunque sea muy difícil hacerla, la tienes, y tienes la tentación. Y deliberadamente sabes tú que si haces oración, serías capaz de franquear la tentación. Y decides por la tentación. Decides por la tentación, no por hacer oración. A lo mejor ustedes son muy santos y nunca caen en tentación y nunca tienen pecados. Por eso nunca se confiesan y por eso ni van a misa. Algunos, ¿verdad? Pero para mí este Adviento representa un verdadero reto de cómo vivirlo apropiadamente. Porque los tiempos están muy difíciles. Ya sabemos eso. Los tiempos están muy cambiantes. También sabemos eso. Pero ¿quién te dice que no va a venir algo diferente? ¿Quién te dice ¿Por qué estamos tan seguros? Muy poca gente tiene conocimiento de causa de lo que hizo el Papa Juan XXIII, si no me equivoco, 1963-64, si no me equivoco. Hay un problema internacional seriosísimo, la crisis de los misiles, hay un problema en Cuba fuertísimo. Está Kennedy, de 41 años, presidente católico a cargo del gobierno de Estados Unidos. Y está Brezhnev en Rusia, dictador totalitario absoluto, ¿verdad?, de la línea comunista. Y se toma la decisión definitiva de instalar misiles en Cuba. Y salen los barcos con toda la instalación militar para poner, imagínense, a 90 millas les iba a quedar de la Florida, ¿verdad? En un minuto y medio hace impacto un misil, en 2 minutos, ¿verdad? Ahora con la tecnología Tomahawk y todos esos, ¿verdad? Los misiles de cuarta generación, etcétera. Y de pronto interviene el Papa. Y es histórico, ¿eh? ¿Y saben cómo intervino? ¿Saben de qué manera intervino? Y se lo compartía yo a mi ahijado, privilegios de tener padrinos así. Pero, ¿verdad? Les enseñó el tercer secreto de Fátima. Y lo acataron. O sea, era un secreto de Estado eso. Era un secreto de Estado. Y hay documentación así muy específica de que eso se llevó a cabo. Casi impresionante para el mundo que de repente un conflicto que era inevitable. ¡Halo! O sea, es una realidad. Lo que puede pasar nuclearmente no es juego, ¿verdad? La cantidad de armamento nuclear que existe está donde mismo. No se ha desarmado ni cada vez se incrementan más los arsenales. Entonces, velar y estar preparados. No sé, hay gente que le gustan las sorpresas, pero yo creo que es un antídoto a ser sorprendido. ¿Sí? Es diferente, ¿no? Tú cuando piensas en una sorpresa puedes pensar en algo agradable. ¡Ay, me van a festejar! ¿Verdad? Pero normalmente las sorpresas tienden a sorprenderte. Y decirlo de otra manera sería a tomarte por sorpresa. Esa es la gran estrategia de un ladrón. La sorpresa es su principal carta. Tomarte desprevenido, exactamente. Entonces, si nosotros somos capaces de entender que el Adviento está diseñado para que se nos quite los distraídos, para que sepamos que es en serio la segunda venida de Cristo, para que sepamos que de una manera u otra nuestros tiempos están contados, nuestros días están contados, de una u otra forma, que no sabemos nada del futuro, como no sabíamos hace 2, 3 años lo que pasó. Ya se nos olvidó, ya se le olvidó a todo el mundo. Templos cerrados, misas inaccesibles, la comunión, que quizá a muchos ni les importaba porque no eran constantes o perseverantes, ¿verdad?, en la acción de gracias. Pero para aquella persona que vivía y vive en el proceso de estar alimentando su vida espiritual a través de la Eucaristía, se convirtió en una verdadera tragedia. Y yo no sé si de repente estos temas hayan surgido dentro del presbiterio ahora en la reciente pasada asamblea diocesana, pero de alguna manera tendría que haber sido un tema que se debió haber abordado. O sea, ¿de qué manera tomamos las emergencias? O si suceden nuevamente. Bueno, te volteo la pregunta para entender lo que es el Adviento. ¿Estábamos preparados para la pandemia? ¿Estábamos preparados para un cierre? ¿Estábamos? ¿Quién se hubiera imaginado que se iba a morir sin sacramentos? ¿Solos? ¿En sus casas? ¿En sus hospitales? Ni siquiera misa de difuntos. Pero ya se nos olvidó. Carpetazo, 3 vueltas al libro y sello de no abrir. Está como los expedientes de Kennedy, ¿verdad? Yo no sé ustedes cómo andan en su memoria, pero los que tenemos así medio extraña memoria fotográfica, yo recuerdo hace 25 o 30 años, cuando surge la última investigación muy fuerte sobre la conspiración, ¿verdad? Para el asesinato de Kennedy, que se sabe, como se saben las cosas en nuestro país, de dónde vinieron las direcciones, ¿verdad? Pues resulta que se aprobó en el Congreso, fue una determinación que dentro de 25 años iban a abrir los expedientes. Y tocaba ahora, en el 2017. Y pues claro que no se abrieron. Deliberadamente Trump dijo no se abren. Y se lo volvieron a plantear a Biden y dijeron no se abren. Porque es institucional, pues. El Deep State. ¿Sí? ¿Han oído hablar de eso? Los gobiernos abajo de los gobiernos. La fuerza, el Estado abajo del Estado. O sea, no importa quién gobierne, por abajo de cuerda siempre gobiernan los mismos. Así está el mundo. Y bueno, y eso y tú y yo, ¿a ti qué, pues? Con tu trabajo, tu responsabilidad, que a veces son así, ¿verdad? Somos muy pequeñitos en nuestras áreas. ¿A ti y a mí qué? Pues es que estás en el... No te das cuenta, pero estás en el mismo planeta. Hasta el Papa lo dijo, ¿verdad? Estamos en el mismo barco. ¿Qué pasó con la carta que el Papa Francisco mandó hace 2 días a la reunión mundial sobre salud ambiental, que pensaba ir, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Ya la leyeron? Es una carta casi amenazante. Se los he estado diciendo, se los he estado advirtiendo y nadie toma medidas de nada. Viniendo de un pontífice, tiene que tomarse en cuenta la opinión. Independientemente de lo controversial que el Papa Francisco haya sido en algunos temas, en el tema específico, ¿verdad? Como este, pues ha estado señalando una y otra vez la falta de acciones. O sea, va a llegar un día en el que no hiciste nada. Pues obviamente ahora todo está echado a perder. ¿No te has arrepentido alguna vez del pasado? ¿Te has arrepentido alguna vez de algo que hiciste? De una decisión que tomaste, de una aventura de negocios o romántica o qué sé yo, de construcción, cualquiera que haya sido, en la que tú entraste en ese tema y no salió bien. Y eso trajo consecuencias muchos años después. Cuando Jesús lloró enfrente de Jerusalén, ¿qué fue lo que hizo realmente? Tomémoslo como un adviento. De hecho, está en las lecturas de advientos de otros tiempos litúrgicos y lo acabamos de leer hace unas 3 o 4 semanas, ¿verdad? Cuando Jesús lloró por Jerusalén, ¿qué fue lo que hizo? Imagínate tú discípulo, tú eres discípulo de Jesús, de una u otra manera somos, aunque sea a veces minimizados, pero ahí estamos, haciéndole la lucha. Que hubiéramos estado junto al Maestro y lo hubiéramos visto llorar. Porque no aprovechaste la oportunidad que se te dio. Y como no aprovechaste la oportunidad que, no entendemos la conjugación, ¿eh? Que ya se te dio. O sea, ya no se te va a volver a dar la que ya se te dio. No la aprovechaste. Te sitiarán, por todos lados te atacarán, matarán a todos tus habitantes. Y arrasarán contigo. Faltan unos 30, 40 años para que eso suceda, de que Jesús lo dijo. ¿Qué estaba queriendo hacer Jesús? ¿Dar un banderazo de salida para que eso sucediera? Si ese mensaje se proyectara y fuera un mensaje mundial, ¿se habría hecho algo? El santo cura de Ars tiene una frase maravillosa. Dice que hay tiempos para prepararse y tiempos para estar preparado. Tú y yo no sabemos en qué tiempo estamos. No sabemos. No sabemos si todavía estamos en tiempos de seguirnos preparando así a nuestro ritmo. Un adviento más, otro adviento más, otro adviento más, un adviento más, 5 más, 10 más, 15 más. 20 más. Pregúntale a una persona que tiene 70, 80, 90 años. ¿Quiere seguir viendo? Sí. Todo el mundo te va a decir que sí. ¿Te quieres morir? Todo el mundo prácticamente va a decir que no. Pero pregúntale, ¿qué quieres hacer con tu vida? ¿Qué quieres hacer con los siguientes 5 años, o 3 años, o 10 años? ¿O qué vas a hacer tú, ya nadie más, tú, tus próximos 5 o 10 años? En alguna parte de este proyecto de vida, que yo sé que ni siquiera tenemos, ahí vamos, lo que va saliendo día por día. Y ojalá lo hiciéramos bien día por día, ¿verdad? Pero alguno de nosotros tiene en su proyecto verdaderamente la conversión. Porque si no está la conversión, pues... Y la conversión implica una sola cosa, creerle a Jesús y dejar de pecar. En eso consiste la conversión. Es un cambio de vida. Eso sí sería un cambio de vida interesante, dejar de pecar. Pero estamos tan acostumbrados al pecado, San Francisco de Sales va a decir que una cosa es estar luchando con una tentación constante que se te presenta, que induce al pecado, y otra cosa es que ya lo traes de costumbre. Ya no hay ni tentación, es una costumbre pecar. Una muy sencilla, por ejemplo, decir blasfemias. La manera de hablar de los españoles, por ejemplo, ¿verdad? O sea, muchos de ellos hablan impresionantemente. Ciertos lugares y ciertas regiones, parece que su manera de hablar es demeritando las cosas sagradas. Tiene una forma sacrílega, algunas expresiones son sacrílegas prácticamente. No las voy a mencionar aquí, ¿verdad? Pero ustedes las conocen. Y no es que estén ofendiendo o que quieran ofender a Dios. Es que sencillamente es cultural, es una costumbre. Por ejemplo, yo lo mencionaba, ayer tuvimos la bendición de predicar en un retiro para parejas. Y yo lo mencionaba como parte de nuestros vicios personales. Fíjense cómo nuestra mirada no es una mirada común y corriente. Por ejemplo, ¿por qué un niño de 1 año de nacido, que lo trae la mamá en sus brazos y estás en misa atrás de él y lo levanta y se te queda viendo, ¿por qué bajas la mirada tú? El niño te puede ver por horas y te puede ver sin ningún prejuicio, nada, no emite ni una sola postura sobre ti, solamente te ve. ¿Y tú qué me estará viendo este desgraciado? Hasta este me lo notó. Y decíamos ayer que hay muchas maneras de ver. Por ejemplo, valdría la pena decir, por ejemplo, ¿quién ve naturalmente con envidia? Es una manera muy común. Yo conozco a muchísima gente que su manera de ver, lo que sea que vea, si ve algo atractivo, si ve algo útil, si ve algo bonito, si ve algo, valioso, todo. Su forma de ver es inmediatamente está viendo con envidia. Hay gente que ve con resentimiento, todo lo ve con resentimiento. El clásico, a mí no me tocó. Nunca hay un proceso de lucha. Todo lo que vea lo ve con resentimiento. Hay otras personas que todo lo ven con deseo. Todo lo que ves implica un deseo de posesión, de tener, de asumir. ¿De qué manera ves tú? Claro que ves de una manera. Es una manera contaminada. Todo eso no pasa la frontera del cielo. No puedes entrar al cielo con una mirada resentida. Oye, pero hice muchas buenas obras, pero el corazón, digo, aquí tu boca no habla de lo que trae el corazón, tus ojos hablan de lo que trae el corazón. El que ve con rivalidad, todo lo ve con rivalidad. A que no me gana, a que no va a poder, a que yo me lo voy a fregar. Aunque no lo diga, es una manera de ser como el Hakuna Matata, ¿se acuerdan? Es una manera de ser. O sea, que te valga, que no te importe nadie. Puedes pasar por enseguida una persona que le está muriendo y no te importa. Es una manera de ser. Pero es una manera de ser pecaminosa. Tú podrías haber cambiado la historia a la que tú has tenido acceso. Obviamente no, quizá no la mía ni la del mundo. Pero podrías haber cambiado la historia en muchos lugares por donde tú pasaste. Descubrirse, por ejemplo, en el ámbito de la consejería, en el ámbito de las recomendaciones, en el ámbito de la participación con cualquier persona, que un comentario tuyo derivó una guerra de un comentario tuyo, que un comentario tuyo disolvió una relación, por ejemplo, de pareja, un comentario tuyo llevó a aquella muchacha a abortar. ¿Quién crees que va a pagar eso? Velen y estén preparados. Porque con la boca, la mirada y nuestra forma a veces tan despistada de vivir, nos pasan las cosas por enfrente y no participamos, ni decidimos, ni ayudamos en nada al Señor. ¿Cómo nos podemos llamar discípulos si no hacemos lo que Dios quiere? Hay que hacer lo que Dios quiere, y Dios quiere que hagamos el bien. Pero vivimos una época donde la imagen, el prestigio, y lo vimos hace dos sesiones, ¿verdad? Hace dos lunes, pretendemos otras cosas, pretendemos, es mejor verse que somos personas buenas, es mejor verse como una persona buena que verse como una persona mala, pero que sí hace el bien. Hay muchas personas que se ven mal por andar haciendo el bien. Y verdaderos ministerios y apostolados extraordinarios que no están muy bien calificados y que se ven extraños. Conclusión, últimos dos minutos.
Perdón, me interrumpo, pero esa frase tan odiosa que es, bueno, para mí es mucho, es envidia de la buena.
Okay, claro, por supuesto, eso refleja perfectamente lo que estamos hablando. No existe eso, obviamente, ¿verdad? Por favor, la única manera de que este Adviento... A ver, último planteamiento de la noche. Si tú pudieras darte de baja del Adviento como iglesia, si nosotros fuéramos los cerebros de la iglesia y determináramos de qué manera, a través de la liturgia, del ciclo litúrgico, vamos a darle culto al Señor a través de su palabra y lo que nos pone a vivir, ¿quitaríamos el Adviento? ¿Para qué lo queremos? ¿Para qué queremos el Adviento? Pero ¿cuándo nos preparamos realmente? O sea, ¿a quién de ustedes, quién conoce a alguna persona que esté preparada? Son poquitas las personas preparadas, ¿verdad? Oye, qué preparado está este muchacho. Mira, en tal ciencia. Oye, qué bien preparado aquel está físicamente. Ve la destreza, la habilidad con la que se desempeña. La preparación, donde quiera que esté, hace la diferencia. Hasta para salir a pescar, ¿verdad? Si no sabes ni poner un anzuelo, ni poner bien la caña, ¿verdad? Pues si no sabes, pues ahí te puedes estar todo el día y no vas a pescar nada. Y de repente vas con alguien que está preparado y pescas. Haces negocio con gente que no está preparada, truenas. Haces negocios con personas que están preparadas, éxito. Te atiendes con un médico preparado, resultados en la salud. Vas y visitas a una persona que no le importa, que no está actualizado, que no está preparado, que no tiene una visión correcta de las cosas, tratamiento inapropiado. Vuelvo a la pregunta, ¿qué vas a hacer? No, ¿qué te voy a decir yo qué hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que la iglesia te ofrece en su liturgia del domingo, primer domingo de Adviento? ¿Qué vas a hacer? Fíjate lo que dice San Pablo a los Corintios. Dice, Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin. Aplicará para nosotros. Irreprochables hasta el fin. Ya no hay nada que reprocharte. Nada que reprocharme. Hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo. Y Dios es fiel. O sea, todo esto que estamos viviendo, pensando, reflexionando, estando, no es más que la insistencia de parte del mismo Dios de que lo vivamos bien. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber una manera de estar mejor preparados. Tiene que haber una manera de hacer que la oración tenga resultado. No puede seguir siendo nuestra misma oración como la de la primaria. No pueden seguir, a nadie de ustedes les aplauden cuando caminan. Te aplaudieron cuando tenías un año y diste tus primeros pasos. Fue algo meritorio. Ahorita no es meritorio hacer lo mínimo, lo básico. Tenemos que lograr, por la gracia de Dios, entrar en su sintonía, porque nos estamos quedando por fuera. Cuando nosotros entramos en la sintonía de querer determinar qué nos conviene y cómo vamos a diseñar nuestro adviento, ya entramos en un escenario de vanidad y de soberbia. Pero si nos ponemos como este sirviente, oye, no sabes a qué hora va a llegar, ¿eh? Así que ponte abusado. Y más o menos como a qué horas le calculas. Sí, para ver si voy, ¿verdad? Pues aquí no hay cálculo. Si supiéramos a qué hora, si supiéramos. Pero qué curioso, si algo ha querido dejar claro el Señor, es eso precisamente, que nadie, ni los ángeles, saben el día y la hora. Ahora yo sé que ustedes, muchos de ustedes, todavía hay gente, bueno ya no, casi ya no, pero como los que ya casi tenemos 4 décadas en esto, lo hemos venido viendo, hace 4 décadas hablar de los del año, casi del año 30, del año 2020 y tantos, pues estamos en el 87 aquí, 86. Ve el montón de años que han pasado. Y alguien decía, bueno, cuando venga el Señor, cuando dentro de 1,000, 2,000, 3,000 años. No, a ver, cuando sopla el viento del norte, cuando ven brotar el racimo, ¿qué no sabes que el verano está cerca? Porque ya viene el fruto. O sea, ¿cómo es posible que no voltees a ver lo que está pasando y digas tú, pues esto? A ver, ¿le faltarán 1,000 años al Señor? ¿2,000 años? Pues, ve los tiempos. ¿Tú crees que la humanidad como está sobreviviría de esta manera? Entonces, la llamada de hoy es una auténtica reflexión, a entrar en una pena. Esto que predicamos el día de hoy tendría que haber generado un estatus de pena. ¿Cuál es la pena más común? Incomodidad, un sentido de desacomodo, es penitencia. La reflexión es una penitencia. No me hables de, a mí no me hables de temas difíciles, ni temas duros. Yo lo único que quiero es pon música, bailar y la posada y vámonos. Sí, deja que el mundo haga eso, pero ¿Tú eres, qué no quieres ser discípulo? Ya sé que no todos los discípulos son iguales, ya sé que no todos los soldados tienen las mismas habilidades, ya sé que no todo el mundo cuida igual el campo de batalla, pero si un día estalla la guerra en nuestra trinchera, pues ojalá estuviéramos despiertos, velando. Todo es peor si te agarra dormido. Hasta la misma noticia es más grave si te sorprende dormido. Cualquier noticia, cualquier ruido. Necesitamos entender cómo vivir. Y creo que debemos velar. Velar como lo indica la iglesia. Con más oración. Hay que hacer. El sacrificio no es tanto de ayuno, por ejemplo. El sacrificio es de oración. El sacrificio es de poner las cosas en orden. Hay mucho desorden en tu vida. Hay muchos enemigos. Hay muchas incongruencias. Esa es la parte que tenemos que hacer. ¿Para qué quieres los siguientes 3 años? 2 años, 5 años, 20 años. No se lo estoy planteando a gente de 15 años, ¿no? Habría que ajustar la pregunta. Pero, edad adulta, ¿Para qué quieres un año más? Al rey Josías, ¿cuánto le dieron? ¿Te acuerdas? 15 años más. Estaba llori, volteando a la pared. Se me acaba la vida, me voy a morir. El profeta le dijo, ponen orden tus cosas porque te vas a morir. Llori, suplíquele a Dios. Y el profeta le toca la puerta en la mañana y le dice, sale pues. 15 años más de vida. Y en lugar de 15 años más de vida para dar testimonio de lo que Dios hizo por él, se ostentó en el poder, llegó la delegación de Babilonia, se balconeó con todo lo que tenían. Llega el profeta espantado, pero ¿qué hiciste? Y ya les dice todo desfachatadamente lo que dice, pues por eso que hiciste, se va a venir una tragedia a tal grado que a tus hijos se los va a llevar capados, capados, como eunucos a servir a otro. ¿Y saben lo que dijo este tipo? Perdón por lo de tipo, ¿verdad? ¿Saben lo que dijo? Es bueno lo que me dices, porque eso significa que mientras yo esté vivo, yo voy a estar en paz. Hay que se los lleve la, a todos. Ni, no le importó ni el destino de sus hijos. Mientras yo viva, todo va a estar bien. Y hay gente que dice eso. Mientras a mí. ¿Y eso cómo se llama en la vida normal? El que nomás está pensando en sí mismo. ¿Sí? Y el egoísmo. ¿Habrá, entrará al reino de los cielos los egoístas así? ¡Ey! Aquí vengo yo primero que nadie y nadie después de mí. Bueno, recemos al Señor para que nos conceda la gracia y la paz y la bendición de hacer su santa voluntad. Señor, concédenos por el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Danos la gracia, la bendición y la paz de confiar en tu misericordia, de suplicarla a cada momento y saber que tú sí nos escuchas y sí vas a propiciar en nosotros vivir este Adviento mejor. Como si de verdad nos importara nuestra salvación, como si de verdad quisiéramos ser salvados, como si de verdad quisiéramos ser santos. Que no nos desconectemos de la vida en el Espíritu, que vivamos conforme el Espíritu quiere. Te lo pedimos, Señor, de todo corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.